Señoras, señores y lepidópteros, todo listo. Narración del monstruo de los ojos de fuego de Paula Bombara, con ilustraciones de Viviana Bilotti en la voz de Diana Tarnowski. Comenzando en 5, 4, 3, 2...
En un pueblo crecido a orillas de nuestra selva se contaba la historia de un monstruo. Decían que era enorme, grande como 100 mantas desplegadas al viento. Decían que todos sus dientes eran colmillos y que su boca parecía la entrada de una cueva. Decían que tenía una cola gruesa como el cauce del río, larga, lastimadora, certera. Eso contaban los que habían vivido el día que el monstruo asoló la vida tranquila del pueblo y dejó las calles goteadas de rojo. Rojo sobre el rojo de la tierra, rojo sobre el negro de las sombras, rojo sobre el blanco de las casas, rojo sobre el verde de las hojas. Rojo sobre el rojo. Nadie dudaba. Era un monstruo que vivía en la selva y de sus pupilas salían llamas. Y de sus dedos salían cuchillas, ojos y garras que podían despedazar a un hombre en un aleteo de mariposa. Nadie dudaba y nadie se hacía preguntas. Hasta que alguien dudó y se preguntó. Una niña, bajita y delgada, de brazos acostumbrados a trepar y piernas habituadas a saltar. Esa niña golpeó con el codo a su amigo y le preguntó, ¿en qué lugar de la selva podía vivir un monstruo tan gigantesco? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Si la selva era cada vez más chica y luminosa. ¿Dónde? 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 Si la selva no era más que árboles altos, muchas plantas y algunos animales, cada vez menos. El amigo, asustado por la pregunta, primero respondió que el monstruo se podía dividir a sí mismo, como el árbol, en mil sombras, que cada parte se encontraba en cada hueco de cada tronco, en cada entrada de cada hormiguero, en cada fondo de cada charco absorbido por la tierra. El amigo, intrigado por la pregunta, respondió luego que el monstruo en realidad se escondía en la parte más alta de la selva, allí donde no anidan los pájaros porque le temían las tormentas, allí donde las nubes dejaban su blanco y tomaban del monstruo la oscuridad y la violencia. El amigo, cuestionado por la pregunta, miró a la niña y ya no habló, pero tomó su mano y así llegaron a la selva. Este par de amigos estaba seguro de que la habían recorrido entera y habían sentido cosas que los asustaban. Recordaban la respiración de un felino, cerquita de sus orejas una mañana de niebla, el aullido de un mono y la lluvia de semillas, hojas y palos que les lanzaron los demás integrantes de la familia desde las ramas más altas. Una tormenta eléctrica que transformaba la selva en algo distinto a cada resplandor de los relámpagos. Sí, la selva toda era un ser que respiraba y, de ser necesario, se defendía. Pero estaba muy lejos de ser monstruosa. Nada vieron ese día, pero todo lo sintieron de otro modo. El monstruo se les había colado en el alma y desde allí los aterraba. Esa noche se pusieron bien cerquita y escucharon la historia una vez más. Otra vez diferente, según quien la contara y cómo lo hiciera. En el pueblo, una de las mujeres más viejas, la más sabia, advirtió que los amigos estaban inquietos. Notó que buscaban una verdad en medio de la leyenda y decidió ayudarlos a encontrarla. Una tarde particularmente húmeda y calurosa invitó a las familias de los niños a tomar un tereré hecho con jugo de limoncitos verdes y agua azucarada. Una tarde que no anunciaba nada de la idea de la mujer. Tal vez, justamente por la sorpresa, los padres no pudieron negarse a la invitación que la mujer hizo a sus hijos. ¿Quieren pasar esta noche en la selva conmigo? Pronto los tres estaban caminando, en silencio, por un sendero marcado por miradas, susurros y olores de todos los tonos de verde. Al llegar a un claro, la mujer se detuvo. Apoyó su bolso en el suelo y se puso a buscar palos. Los amigos la miraron por un rato y luego la imitaron. Cuando una montaña de palos, hojas secas y ramitas se abultaba en el centro del lugar, la mujer los miró y sonrió. Vamos a encender esta madera. Luego les contaré algo. El niño se apuró a lograr una buena fogata de centro azul, abierto, y llamas anaranjadas, solemnes. La niña soplaba y mantenía el aire en movimiento. Mientras tanto, la mujer se puso a cantar. El canto era repetitivo, grave. Parecía conducir al fuego. Los amigos se sentaron a escucharla. El niño le miraba a los pies, curtidos y rojizos de tanto andar. La niña le miraba las manos, danzando lentas en el aire. Del silencio que acunaba la melodía, apareció un animal oscuro que, sereno, se acercó a la mujer. Pero a medida que se acercaba, el fuego fue transformando al animal. Las llamas se reflejaban en sus ojos y la mirada era naranja y peligrosa. La sombra que la fogata producía se mezclaba con el pelaje y con la selva nocturna, dándole un tamaño gigantesco, deformando su belleza, construyéndole alas negras. El azul abierto del centro de la fogata refulgía en los dientes, afilándolos. Las garras quedaban en la sombra y se adivinaban férreas y punzantes. Ahí estaba el monstruo, acercándose a la mujer sabia. No había necesidad de explicar, pero la mujer lo hizo. La selva me atrapó un día. Caí de un árbol. Me enredé en las plantas. No podía salir. Me ayudó la madre de Porangué, cortando con sus dientes los tallos que me tenían sujeta. No sé por qué lo hizo. Tal vez por mi llanto. Tal vez por su preñez. Tal vez porque ambas somos predadores en la selva. Volví al pueblo sangrando. Eran rasguños hechos sin querer, pero eran profundos. Comencé a contar lo que me había pasado. La mirada de los hombres, la mirada de las mujeres, se volvió temerosa, insegura. Vi que algunos aferraban sus lanzas con más fuerza. Vi el deseo de muerte que el miedo había creado en sus corazones. Vi el peligro en las vidas de la yaguareté y de su cría. Entonces, los niños atentos a esos ojos verdes donde el fuego bailaba, a ese lomo que latía, lleno de redondeles negros, a esa cola calma pegada al piso, escucharon que la mujer confirmaba lo que ya sabían. Fue entonces cuando hice nacer al monstruo.